It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger?
Welcome to the Jurassic Raptors podcast.
Booming out and stopping there like Lou Will. Six men like Lou Will.
Estamos grabando, madre mía.
Ahí estamos.
Stop.
Muy buenas a todos nuestros amigos del Planeta NBA, bienvenidos seres cretácicos a Jurassic Raptors, el nuevo reboot de Planeta Raptors. Qué ilusión que nos hace, somos yo, Marco y mi compañero Nico, que vamos a hablar un poquillo de cómo están los Raptors en este episodio 1 del reboot de Planeta NBA Raptors, que ya hubo un anterior, Planeta Raptors, pero... Ahora nos han cedido el testigo, nos toca a nosotros y...
Era en la era de Rosen eso, ¿no?
No, Malanchunas no me suena. Quiero empezar recordando, ya que es el capítulo número 1, vamos a hacer como los compis el año pasado de NBA Café. Gente ilustre que ha llevado el 2 al número 1. Ahora mismo lo está llevando Paul Watson, pero lo ha llevado el grandísimo T-Mac, Tracy McGrady lo llevó desde el 98 hasta el 2000. Y, por ejemplo, ya que vamos a hablar de los últimos partidos, para empezar, también lo llevó un perdedor ayer, lo siento mucho, un jugador de los Houston Rockets actual, lo llevó en los Raptors. ¿Te imaginas quién, Nico?
¿Qué puedes decirme que lo llevó?
PJ Tucker en el 2007.
Es verdad que PJ Tucker fue drafteado, ¿verdad?
Fue drafteado. Además, creo que fue el mismo draft que no eligieron a Lauri Toronto y eligieron por encima de la PJ Tucker. Creo, me suena. Lo mismo estoy cumpliendo muchísimo. Lo vamos meando.
Sí, eso se puede ir meando, pero me parece que estás en lo correcto porque Kyle Lauri fue elegido en el puesto 24 o algo así en ese draft.
Sí, creo que fue el mismo año, pero bueno, el 2006-2007, algo así. Vamos a empezar un poco con los partidos previos, porque la verdad es que llevo una racha a los Toronto Raptors interesantísima. O sea, sí, después de empezar con las polémicas con Pascal Siakam, etcétera, etcétera, ahora han cogido una dinámica súper buena en la que se la ha ganado a rivales directos como los Bucks, se han ganado uno y perdido otro contra 76ers. Sí, es verdad que se viene de perder contra Miami Heat, que es otro equipo que empezó regular y que está pisando fuerte, fuerte, fuerte. Pero no sé, se empezó fuera de playoffs y ahora se está intentando asentar. Pero es que a falta de que acabe de que acaben los partidos siguientes que les tocan a los de la conferencia este, había una distancia de un solo partido entre el número 5 y el número 10 en la conferencia este. Está todo apretadísimo.
Sí, y de hecho estoy mirando la clasificación ahora mismo en el momento en el que estamos grabando este episodio. Toronto está cuarto del este.
Y Miami Heat está quinto, que estaban fuera, o sea, ahora se han quedado fuera de playoffs, Bulls y Hornets, que se habían colado ahí. Y eso, están a un partido los dos, Bulls y Hornets, de los Raptors, estando Bulls y Hornets noveno y décimo, están a un solo partido del cuarto. Está apretado la parte media-baja de playoffs.
Algo que me hace mucha gracia, y la verdad es que me gustaría mandarle un saludo a los orgullosos verdes y al sótano del Madison, los New York Knicks están empatados con los Boston Celtics ahora mismo. 16 victorias, 17 derrotas, ¿quién lo diría en pretemporada esto? O sea... Creo que es una de las mayores sorpresas que me he podido llevar en mi vida como seguidor de baloncesto. Vaya temporada están haciendo los New York Knicks, así que nos quitamos el sombrero ante ellos, pero lo importante es que a principio de temporada, con el mal arranque que hubo, nadie apostaba realmente por Toronto. De hecho, todo el mundo decía que el sistema estaba fallando, que todo estaba yendo mal, que Nick Nurse no daba con la tecla, que Pascal Siakam se tenía que ir, y estamos cuartos ahora mismo.
Así sí, de hecho había gente que traspasaba a Siakam por Harden, que bueno, eso lo hablaremos luego.
Sí, eso ya hablaremos en algún momento. fuera de micros.
¿Quieres hacer alguna aportación a nivel división? Que sé que eso te hace ilusión, Nico.
La verdad es que es algo que siempre me gusta mucho mencionar, la situación actual de la división Atlántico. Pero es que ¿qué podemos hablar? Me parece que
vamos, la... Lo primero, vamos a contextualizar un poco los partidos de la NBA. Sí, es verdad que ahora estamos con el tema COVID, que está Toronto en Tampa, y que quizás no se siga tan estrictamente la división por... O sea, los partidos por divisiones. Pero el sistema de divisiones de la NBA quiere decir que dentro de cada conferencia hay divisiones y se enfrentan más contra los equipos de esa división que contra cualquier otro equipo, con lo cual es interesante ver cómo les va al resto de equipos de la división atlántica en comparación con los Raptors, porque van a ser con quien más se enfrenten y se han enfrentado históricamente los Toronto Raptors.
Sí, pero una de las cosas que me parece más curiosas es que siempre se ha dicho cuál era la división de todas las que hay, la más potente, digamos así, la más complicada de competir y todo. Vamos a hablar de la división Atlántico, que está formada por Filadelfia, por Brooklyn, por Toronto, por Boston y por New York. Los cinco equipos de la división Atlántico ahora mismo están entre los ocho primeros de la conferencia este.
Claro, que esto no ha sido así. Vale, está Boston y está Filadelfia, que quizás han sido las dos franquicias más ganadoras entre todas estas. Pero nunca... A ver, el este no ha estado excesivamente fuerte desde que MJ se fue de los Bulls y desde que LeBron tampoco está en los Heat, ni en Cavaliers. Pero no, nunca ha sido esa la división Atlántico la que ha sido el centro de atención y el foco. O sea, como por ejemplo en el oeste, yo qué sé, una división en la que estén Lakers, Clippers.
Sí,
Pacífico,
sí.
Pacífico es una división que siempre ha estado muy fuerte. O la división.
Pacífico y la Tejana.
La Tejana, West, claro. Con Spurs, que es la franquicia más ganadora, bueno, una de las más ganadoras de la historia. No sé si la que más, con mejor porcentaje de victorias, pero aún así. Que de repente la división Atlántico ha pegado un boom espectacular con los jóvenes de los Celtics, con el proceso de los Sixers, con los pedazos de fichajes, el Big Three de los Nets, los Knicks. Lo dicho, todavía no me estoy creyendo lo de los Knicks. Y de verdad que, según se iba desarrollando la temporada, estaba pensando, Dios, los Raptors van a quedar los últimos de la división. Y un momento en el que empezó a ser así, en el que todo el mundo de la división estaba por delante, y era como, si están por delante todos con los que más nos vamos a enfrentar, yo de verdad que era uno de los pesimistas que veía a los Raptors casi fuera de playoffs este año.
Sí, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que si... En contra de lo que la gente piensa ahora mismo con el sistema de NBA actual, históricamente siempre el campeón de división se aseguraba un puesto en playoff. Ahora mismo en la división Atlántico, quedar cuarto de división te asegura un puesto en playoff. Eso me parece increíble.
Un poco, la verdad.
Porque ahora mismo, quitando a los Sixers y a los Nets, que están obviamente primeros y segundos, el único equipo de otra división que está por delante de Toronto es Milwaukee. Les hemos ganado dos veces, yo no digo nada.
Y a ver, vamos, y a ver, es que no es nuestro equipo, pero es que es Anteto en playoff, es que yo tengo cero fe en los Bucks. Pero bueno, yo creo que cerrar aquí, pues es un análisis así un poco de los partidos anteriores en general. Ahora vamos a hablar mucho más del roster actual, de quién está tirando del carro, de a quién se espera un poco más, de por qué voy a traspasar a Aaron Baines. Así que, bueno, vamos a cerrar por aquí ya los partidos previos, con tu consentimiento, Nico. En el roster actual de los Raptors, a ver, hay que mirar con un poco de perspectiva, porque claro, es el episodio 1 y lo mismo hay que poner un poco de contexto. No encontramos a Kawhi Leonard, no encontramos a Marc Gasol, no encontramos a Serge Ibaka, no encontramos a Danny Green, falta gente importante. parece mentira, pero a mí algo que me puedo enorgullecer de ser un Raptor es que tengo un equipo que está en playoff en plena reconstrucción.
Sí, eso es algo que a mucha gente sorprende, ¿no? O sea, realmente la dirección que ha tenido Toronto siempre ha sido muy suya. Yo creo que han tomado mucha inspiración de cosas que ha hecho San Antonio Spurs en el pasado, de hacer un equipo competitivo sin tener que caer en tanquear, esperar al draft, fichar agentes libres, hacer traspasos alocados, aunque bueno, Kawhi Leonard está ahí. Pero ahora me ha hecho mucha gracia una cosa que has dicho, de que no está Serge Ibaka. Bueno, yo veo que Chris Boucher puede parecerse bastante a Serge Ibaka, porque está jugando muy bien. Y de hecho estoy notando que tiene una gran química con Kyle Lowry a ver, en la cancha y puede recordar mucho a lo que hizo Serge en el equipo.
A nivel defensivo sí, pero algo que me encanta de Serge Ibaka y que yo esperaba ver en Aaron Baines es ese tiro de tres. O sea, esa eficacia en el tiro de tres. Pero claro, me compras a Butcher con Ibaka y yo el recuerdo que tengo Butcher de anoche en el partido contra los Rockets es, si mal no recuerdo, un 0 de 4 en triples. Los 4 abiertos. Que yo llegó un momento en el que le gritaba a la tele diciendo: Butcher, por Dios, deja de tirarte los triples que no estás metiendo ni uno, amigo. O sea, que sí es verdad que es muy potente defensivamente y muy potente al rebote. Pero creo que le falla eso un poco el tiro de distancia. Pero sí, bueno, es verdad que estamos hablando del candidato de un candidato firme al Most Improved Player, al jugador más mejorado.
Y yo creo que debería estar en la conversación de, no estoy diciendo first all defense team, pero estoy diciendo del segundo, de que podría. O sea, obviamente no quiero sonar aquí con demasiado raptor ni nada por el estilo, aunque la idea del podcast es sonar demasiado raptor. Obviamente voy a defender a mis jugadores por delante de los de otras franquicias, pero yo creo que Boucher se merecería estar en la conversación para entrar en un second All Defense Team. No estoy diciendo obviamente que entre en el primero tampoco, además es su tercera temporada en la liga, pero está aportando cosas muy buenas, la verdad. Y yo creo que todo el staff de Toronto, Nick Nurse, le están dando muchísima confianza. Encima es de la casa, es un Raptor 905, le quiere mucho la afición y yo creo que se está empezando a sentir bastante cómodo con las responsabilidades que está teniendo y sobre todo ahora que está pues disfrutando 23 minutos por partido, por ahí.
Pues fíjate que yo, antes de verle a él, a Butcher como un candidato a un equipo defensivo, yo vería antes a Van Vliet. O sea, vamos a mirar las estadísticas. Bueno. En estadísticas defensivamente, sí es verdad que no tengo ahora mismo el rating defensivo,
pero
los tapones por partido de Butcher son 2 tapones por partido, 0,6 robos, y Van Vliet está haciendo 1,7 robos y 0,8 tapones. O sea, yo creo que la potencia que te da en Van Vliet en defensa exterior, que permite que jugadores como Powell o como Lowry puedan correr a la contra, porque sabe que en un tiro está punteado por Van Vliet, o incluso va a ir a por el rebote de Van Vliet, midiendo 1,80 y poco. Me parece una burrada lo que está haciendo Van Vliet en defensa con el tamaño que tiene.
No, pero es que una cosa que obviamente yo estoy diciendo que Boucher se merece estar en el segundo, pero es que Van Vliet no se merece estar en el primero, se merece ganar el premio a jugador defensivo del año. Otra cosa
se te va.
Otra cosa que la liga se atreva a decir, bueno, no, llevamos sin dárselo a un base escolta desde Michael Jordan y la gente va a comparar a Van Vliet con Michael Jordan. A mí no me parece mal la comparación ahora mismo, o sea, yo creo que se merece también estar, obviamente, en mi opinión va a estar nominado en los tres finalistas de este nuevo sistema actual que tienen con la gala y todo eso. Yo creo que el nombre de Van Vliet va a estar entre los tres finalistas para el premio. Así que es que yo creo, y de hecho mucha gente está diciendo que el nivel defensivo que está teniendo en esta temporada está siendo superior al que tuvo Paul George cuando estuvo nominado.
¿Quieres que te haga una corrección que te va a hacer gracia?
Vale.
Una escolta que ganó el título de defensor del año en 2004. Bueno, es que es una escolta, alero. Quiero ponerle de escolta. Meta World Peace.
Es más. Para mí es más forward. En el sistema, como dicen los estadounidenses, como los guards. Meta World Peace no es un guard, es un forward que ha jugado de 3 y de 4 durante toda su carrera.
¿Y Gary Payton, tío? Gary Payton es base. Y Gary Payton se llevó un defensor del año.
Cuando jugaba en Seattle.
Sí, en el 96. Pero bueno, nos estamos yendo de los Raptors. Vamos a seguir un poco con el roster porque la verdad es que tenemos cosas interesantes que contar. Lo primero, ¿qué hacemos con Aaron Baines, tío? O sea, porque
estamos entrando ya en qué haría Pat Riley.
No. Estas son sus estadísticas. Es un jugador que lleva teniendo un 30% de tiro de 3 en toda su carrera. Está en un equipo con un montón de tiradores abiertos, con penetradores como Siakam y como Van Vliet, y su porcentaje de tiro de 3 es del 30%. Y juega pick and roll en vez de pick and pop. Está al 23% en vez del 30%, que es su tiro habitual. Está también peor en tiros libres. Está peor en tiros de campo que en la media de su carrera. ¿Qué está ocurriendo?
Inexplicable, sinceramente.
O sea,
realmente me va a doler hablar mal de Aaron Baines, porque es un jugador que cuando se anunció su fichaje yo esperaba grandes cosas. Yo creo que en Phoenix hizo una labor bastante, bastante decente en el equipo y a priori aportaba lo que necesitaba Toronto, que era un sustituto a Marc Gasol de alguna forma, que pudiese rebotear, que pudiese dirigir y que pudiese lanzar de tres. Yo creo que Ujiri era consciente también de que no iba a recibir a Marc Gasol 2, iba a recibir a Aaron Baines, que es un tipo que tiene muchísima peor visión en la cancha, que no es tan intenso y que su porcentaje de tres pues ha caído completamente y no es lo que se esperaba.
¿Tú crees que los 7... Sigue, sigue.
No, no.
¿Tú crees que los 7 millones que tiene el año que viene para pagar Toronto como team option los va a pagar Masai Ujiri?
Yo creo que no, y además es que, o sea, no creo que Toronto tenga que hacer una reconstrucción agresiva, por lo menos el próximo año, porque tampoco creo que haya jugadores en la agencia libre que estén disponibles ahora mismo, que no hayan renovado, que puedan interesar al equipo, pero yo creo que a Toronto sí que le interesaría recibir ese margen respecto al tope salarial, quitándose el contrato de Aaron Baines, porque están viendo que no está aportando lo que necesita el equipo ahora mismo y otros jugadores sí que podrían hacerlo.
O sea, quizás es eso, o sea, poner a... Ya se ha probado hasta Siakam de pivot, Boucher de pivot titular, incluso jugar sin pivot. Hubo un momento ayer en el que en pista estaban Bembry, Manblit, Lauri, había tres bases en pista y luego estaban Terence Davis y Norman Powell. Dices, vas con tres bases y dos escoltas, ¿qué estás haciendo? O sea, no había nadie en la zona y lo más divertido era intentar ver a PJ Tucker como pivot de defensor interior mirando hacia las esquinas diciendo, ¿qué estoy defendiendo? Hay tres bases y dos escoltas. ¿A quién me toca defender? ¿Qué está pasando?
Bueno, pero lo que iba a decir es que a lo mejor PJ Tucker estaba algo acostumbrado porque el small ball que tenía Houston, sí, cuando criticabas, es ahora mismo el que tiene Toronto en algunos momentos. O sea que...
Sí, o sea, a mí, yo critico mucho el small ball, pero no porque no me gusta tirar de tres, sino porque me gusta Porzingis, y me gusta Baines, y me gusta Ibaka, y me gusta Jokic, y me gustan los pivots que tiran de tres. O sea, me gustan los pivots que le pasas el balón y puede botar, pasar, o puede generar su propio triple. Son esos jugadores que al principio a Porzingis le llamábamos unicornio, pero ahora no es tan raro ver un unicornio. O sea, ahora es un poco más normal ver a un pivot que tira de tres, y es lo que es Aaron Baines. Aaron Baines es un pivot que tiene un 30% en el triple. No está nada mal, pero este año no está rindiendo al nivel que se le esperaba.
Hombre, hay que mencionar también que, por ejemplo, yo creo que el mayor cambio que ha tenido Toronto desde pretemporada, primeros partidos en los que iba todo tan mal, y ahora que no estamos diciendo que vayan extremadamente bien, pero sí estamos diciendo que ha cogido el ritmo que se esperaba que tendría el equipo desde el principio de temporada.
La suplencia de Baines.
La suplencia de Baines y el hecho de que Pascal Siakam ya no se está tirando hasta las zapatillas. Es el hecho de que por fin le han dado espacio en la zona. Entonces sí, yo creo que en ese aspecto se están tomando las decisiones correctas, pero yo creo que Aaron Baines me sobra. También voy a decir que por lo menos Aaron Baines está haciendo algo entre lo que cabe, y no es Alex Len, que le cortaron en su momento, que no sé dónde ha acabado, no sé qué estará haciendo ahora mismo con su carrera o con su vida, pero espero que le vaya bien y que esté a salvo.
Esto es una anécdota muy interesante nuestra, que cuando me llegó Nico en verano y me dijo, tío, que los Raptors han fichado a Alex Len, y le respondí, ¿Alex quién? Y me dijo, ¡exacto! O sea, ese es el problema. Pero es verdad que hay un hueco en la zona. Hay un hueco en la zona de un pivot que referente en rebotes, que bien, está Boucher, guay. Pero Boucher no puede jugar 48 minutos. Y Siakam es un buen jugador, pero es un buen jugador ofensivo. Y quizás en defensa a veces me deja algo un poquito que desear. Que es normal, no estoy pidiendo un jugador ofensivo-defensivo de la leche en la zona, no queremos a Sakil, queremos que cada persona cumpla su rol, pero sí es verdad que un pivote reboteador junto a Boucher estaría guay.
De hecho, acabas de mencionar que Boucher no está para jugar 48 minutos. Es un dato muy curioso porque no está para jugar 48 minutos, pero sí está para jugar menos de 25, porque es el tercer jugador de la liga con más puntos por partido por debajo de 25 minutos. Eso me parece un dato de eficiencia espectacular. O sea, para ser su tercer año en la liga, me parece maravilloso eso.
O sea, llámame loco, pero por datos así era por lo que se le daba el premio al sexto hombre a Luke Williams.
Perdón, no puedes mencionarme a Luke, que me pongo...
¿Cómo te gusta Williams?
No, me encanta Luke Williams. Ya, por cierto, Alex Len ha firmado por los Washington Wizards.
Ah, sí. Eso no lo sabía.
Buena suerte, Washington con ello.
Buena suerte con otro pivote en la zona, en una zona en la que tiene que penetrar a Westbrook. Buena suerte.
Buena suerte.
Bueno, algo que sí que me gusta de... O sea, estaba viendo ahora, fíjate, estaba criticando yo el triple de Boucher. Tiene mejor porcentaje de triple en esta temporada que Aaron Baines, que es algo que me esperaba. Pero tiene mejor porcentaje en toda su carrera que Baines. Tiene un 37% de eficiencia en triple. Eso es algo que no está nada mal. Y sí es verdad que es una persona que aporta muchísimo, sobre todo al rebote ofensivo. Está sacando 2 rebotes ofensivos por partido, que no está nada mal, y generar segundas oportunidades cuando abiertos tienes a Norman Powell, a Uji, a Kyle Lowry, a Van Vliet, tienes muchos escoltas y aleros triplistas abiertos que pueden sacar un tiro fácil, porque quizás Boucher mide 2.06, pero pesa 90 kilos. O sea, Boucher no es un pivot fuerte que pueda coger y machacar. Como quizás sí lo podría ser Marc Gasol hace buenos años o actualmente Zion. No es un alguien que pueda hacer un salto brutal desde debajo del aro y hacerte un mate monstruoso, pero sí. Y además esto creo que tener a Kyle Lowry y Aaron Baines alrededor le puede venir bien a Boucher. Aprender a coger el balón en un rebote ofensivo y gestionarlo cuando has cogido el rebote, pero tienes a 3 personas a tu alrededor del equipo contrario y a 4 personas abiertas en las esquinas.
Una cosa que me gustaría mencionar: ¿cuántos jugadores de la plantilla? O sea, bueno, por motivos obvios, ¿no? Ganaron el anillo en 2019.
Sí, pero Boucher tiene 2 anillos.
¿Cuántos campeones de la NBA hay en este equipo? Porque tenemos a Boucher, a Baines y a Patrick McCaw, que tienen anillos fuera de Toronto.
A ver. Pero a mí lo que me fascina también es la cantidad de Warriors sin relevancia que llegan a Toronto. O sea,
sí, es maravilloso. Porque a veces, relación con Golden State.
Porque se nos olvida que Boucher ha estado en Golden State, en el que jugó un partido, en el que literalmente no hizo un a ver que lo vea. Un rebote defensivo. Eso es lo que ha hecho. Un rebote defensivo y ganar un anillo. Es lo que ha hecho en Golden State Warriors en 2017-2018. Pivot era Jabal Magui en ese momento, creo, en los Golden State. Pues como tercer hombre en la zona, salió un minutito. Salió un minutito. Intentó un triple. Lo falló. Y coge un rebote.
Maravilloso.
O sea, ni siquiera intentó un tiro de dos puntos, intentó un triple.
Ya que estábamos hablando de Chris Boucher, que por cierto es un MVP en la G League, podríamos hablar mínimamente sobre los Raptors 905, porque bueno, no sé si muchos oyentes los hablan, pero la G League ha arrancado ya, están en una burbuja muy parecida, por no decir idéntica, a la que hubo en la liga la temporada pasada para terminar de los playoffs, y están yendo bastante bien.
Voy a intentar poner un poco de contexto, porque a ver, la G League podría no ser importante en cualquier otro equipo, pero tenemos en cuenta la trayectoria de Nick Nurse, de Fred VanVleet, de Siakam, creo, o no.
Pascal fue MVP de las finales en el título de G League que ganó los Raptors. O sea, Norman Powell también, Chris Boucher también.
Es que los Raptors 905, esto es casi hasta más futbolístico. Es una cantera fuerte para los Raptors, porque han salido Ha salido el primer All-Star de una G-League, creo que fue Siakam el año pasado. Creo que no había pasado antes que un jugador de G-League había llegado al All-Star. Algo así me suena, es algo del año pasado, sí. No me acuerdo.
Y el contrato más alto firmado por un no drafteado.
Fred VanVleet este verano.
Sí, sí, sí. Cosas graciosas, así hablando de los Raptors 905. Bueno, no tan graciosas, pero así de interés.
Nick
Stauskas juega en los Raptors 905. Que eso el otro día nos enteramos y nos estuvimos riendo bastante.
Porque era una persona que yo la tenía en Europa. O sea, yo creo que Nick Stauskas se fue a Baskonia o no sé qué narices.
Sí, sí, sí.
Pero es una persona que ha estado dando vueltas por la G-League. Que, joder, al fin y al cabo tiene 27 años. Fue drafteado por Sacramento en el número 8, primera ronda. Esos drafts de Sacramento, que bueno, no voy a decir nada porque Andrea Bargiani, pero esos buenos drafts que picks altos que acaban en personas que juegan bastante poco al baloncesto NBA y que en Europa se salían. Pero es que es algo maravilloso que esté en los 905, porque quizás en algún momento en un training camp, quizás a Nick Nurse este verano le convenza para algo el lituano canadiense, porque es lituano canadiense, nació yeah, en Mississauga.
Nació a las afueras, en un suburbio a las afueras de Toronto. O sea, que de hecho es la ciudad donde juegan los 905. O sea, es que no puedo jugar más en casa.
Claro, es que al fin y al cabo me haría ilusión que aunque sea como última opción, este escolta entrase a jugar, pero hay demasiados escoltas, creo que está buscando, no tiene sitio en el primer equipo, pero me haría muchísima ilusión poder verle jugar en Toronto por ser canadiense, por ser ascendencia europea, por haber partido la pana con Baskonia el año pasado. No sé, es algo muy bonito los 905.
Sí, la verdad es que como yo creo que la principal razón por la que la G-League tiene tanta relevancia ahora mismo ha sido gracias al éxito que han tenido los 905. Los 905 que han sido nombrados franquicia del año hace nada. Así que eso, franquicia del año de la G-League, obviamente. No estamos hablando de todo el sistema norteamericano, porque si no sería algo maravilloso. Pero yo creo que la relevancia que está teniendo ahora mismo la G-League es debido también al éxito que han tenido los 905. La G-League que ahora mismo está siendo un sitio en el que jugadores que supuestamente su carrera estaba acabada están volviendo y están viendo un puente a tener otra oportunidad en la liga, como está teniendo Jeremy Lin actualmente, y esperemos que le vaya bien. Y la G-League Ignite, este equipo en el que se está cogiendo como alternativa a la NCAA, que están llegando muchísimos prospects desde el instituto y están cogiendo un equipo de superestrellas de instituto y están viendo qué puede pasar ahí, y puede ser un buen experimento para cambiar también el sistema de breed de los jugadores jóvenes y ver cómo pueden llegar a partir de ahora a raíz de un sistema más parecido a como pueda tener el hockey o pueda tener el béisbol con ligas menores, que yo creo que es lo que la NBA también busca. Y encima, sobre todo con la expansión que tienen ahora
a México, sí. ¡Viva México, güey! ¡Qué grande Luca! Cuando llegó allí y le quitó el micrófono a Blake Griffin y pues hablar en español.
Sí, sí, sí.
Creo que algún mexicano no se esperaba que Luka Doncic, que estaría en la NBA, hablase también castellano porque creció en Madrid, no sé. ¿No? Pero había algún sorprendido en la grada que se puso a vitorearle cuando empezó a hablar en castellano.
Muy madrileño, dejémoslo ahí.
Y muy madridista.
Y hablando de jugadores también, pues... bueno, en este caso japonés. Vamos a hablar de Yuta.
Uy, Yuta. Ay, Yuta.
Porque es un jugador que creo que a mí y a muchos fans de los Raptors los tiene completamente enamorados. Un jugador que viene de Memphis, de hacerlo bastante decente, vamos a decir, para los minutos que tenía, pero que se está dejando la piel defensivamente y se está dejando la camiseta y todo por el equipo. Le está haciendo súper bien y ahora mismo está en este two-way contract en el que está saltando de Mississauga a Toronto, de Mississauga a Tampa Bay, de Tampa Bay a
Mississauga. A mí lo que cuando le veo a Utah me da la impresión de que a veces le tiene que llegar Kyle Lowry y meterle un grito. Porque de verdad que en ataque, cuando coge el balón Utah y empieza a botar, mira hacia el suelo y se ciega. Y busca tiro. Y es como, Utah, mira. O sea, levanta la vista, por favor. O sea, en defensa es verdad que lo da todo y en ataque lo intenta dar todo, pero a veces va como pollo sin cabeza el pobre. O sea, que le entiendo, es un jugador joven que no ha tenido mucho recorrido en la NBA y que a veces cuando le tocó un defensor así fuerte delante de él, porque creo que fue contra los Bucks, cuando se le puso delante Middleton, que perdió un balón tontísimo, que empezó a botar alrededor del área de tres. Y le miraban a Lauri Van Vliet como, oye, que si no sabes gestionarlo, déjanoslo a nosotros, ¿eh? No hay ningún problema, que tú eres escolta, no tienes por qué ser base. O sea, sí es verdad que a veces le pasa un poco eso, yo creo, que le falta madurez, le falta experiencia, le faltan golpes en las penetraciones, le falta curtirse en general. Pero aún así, o sea, es que, claro, se nota mucho en su porcentaje de tiros, porque este año tiene un 38% en el triple, que está muy bien para la función que cumple, pero tiene un 35% en tiros de campo. Es que su problema es la media distancia, porque no sabe gestionar las defensas una vez él va a penetrar y da un paso atrás. No sabe cuando da el paso atrás y coge el balón con las dos manos, mirar hacia los lados a ver quién tiene un abierto, sino que simplemente tira. Porque a veces le veo súper obcecado y es verdad que intenta trabajar y va a tope, pero a veces le falta pausa, por mi opinión, a Utah.
Y otro jugador que también me gustaría mencionar es Mr. 99%, Matt Thomas, que es un rookie que tenemos, que por cierto jugó como profesional en el Obradorio y en el Valencia, y ganó una Eurocup con el Valencia.
¡Oigo! Eso yo lo sabía.
Sí, o sea, ha jugado aquí en España y lo ha hecho bastante bien. Y estoy viendo sus estadísticas y es un tipo que en college bajó en sus dos primeros años, pero desde su tercer año en Iowa State y luego su carrera como profesional en la Euroliga y ahora en Toronto, no ha bajado nunca del 40% en triples en su carrera. Es un francotirador ese chaval. Y yo recuerdo ver un partido, creo que fue contra los Charlotte Hornets, el primer partido pretemporada que jugamos, creo que metió 16 puntos y es que era balón que recibía, balón que tiraba.
El problema es que está bajando ahora. O sea, ahora esta temporada está en un 35%. Que, a ver, sigue sin ser algo malo. O sea, sí. Por encima de un 30% para un jugador que está en un mínimo de contrato, que sea tan joven, que sea rookie, es que no está nada mal.
Él, sin duda, él y, bueno, obviamente Malachi Flynn, que es nuestra gran esperanza. Como lo hagan con ellos el staff de los 905 y cómo suban después al primer equipo, puede ser muy importante para los próximos años y la dirección que pueda tomar la franquicia, porque obviamente estamos diciendo que estamos teniendo este sistema de creación de jugadores y creación de esquemas, yo creo que muy de la escuela de Popovich en su día, y estamos cogiendo jugadores por los que nadie daría un duro y estamos consiguiendo resultados magníficos y es que a las pruebas me remito. Entonces,
que hablando de la escuela de Popovich, ojo con la escuela Nick Nurse, porque ¿cuántos años lleva? Tres años lleva en la liga y Nick Nurse, aparte de que ahora es que Sergio Scariolo, seleccionador español, entrenador italiano, que está de coach asistente desde hace un par de años.
Felicidades a Sergio Scariolo por su primera victoria como head coach.
Sí, por tema COVID, la mitad del equipo del staff técnico estaba fuera del partido de ayer de los Rockets y estuvo el de head coach y fue un momento bastante emotivo además para él, que cuando acabó el partido fue Kyle Lowry con el balón y se lo entregó como, y enhorabuena por tu primera victoria, Sergio Scariolo, por en la NBA. Y hubo, no me acuerdo quién, hay un entrenador en la NBA que ya pasó por las manos de Nick Nurse como segundo y ahora Minnesota Timberwolves ha despachado a su entrenador y ha cogido un segundo de Nick Nurse de Toronto Raptors. Es que ya hay dos entrenadores que han estado a las órdenes de Nick Nurse y no sé, es como ver a un futuro Popovich. Es que de verdad.
Y mucho ojo porque algunas personas también lo sabrán. Es el actual seleccionador de Canadá. En una generación de jugadores canadienses que, digamos que no dan vergüenza ajena. Y yo creo que Nick Nurse
a ver, no dar vergüenza ajena. Pocos, Andrew Wiggins está ahí, ¿eh?
Anthony Bennett.
Nick Stauskas.
Pero yo creo que podrían crear un sistema también en el baloncesto canadiense en el que, pues ojo, en unos mundiales, en una Copa América, en unos Juegos Olímpicos, podrían dar la sorpresa y darle alguna medalla a Canadá, que también le vendría muy bien, sobre todo para dar ese efecto, el efecto Vince Carter, que es que los jóvenes canadienses vean a estos jugadores y digan, quiero ser como ellos, y queremos crear una cuna en Canadá de jugadores de baloncesto de élite. Bueno, ha mejorado, pero todavía tiene que mejorar más.
¿Me dejas darte un dato de Air Canada, de Vince Carter? Hoy, hoy, 27 de febrero de 2021, se cumplen 21 años de que en el año 2000 Vince Carter firmase el primer partido, y me atrevería a decir que el único, pero no lo sé, el primer partido de un Raptor en marcar más de 50 puntos en un partido.
No creo que...
¿Cómo te quedas?
Estoy tremendamente sorprendido. Y bueno, un dato curioso. Hace nada, este hombre con el que estoy hablando me regaló la camiseta de Vince Carter de su año de rookie, y la tengo aquí justo a mi lado, inspirándome para este podcast. Pero ahí se queda la...
Mira, te digo quiénes han sido, ¿vale? Que tengo aquí el dato. 51 puntos el 22 de febrero del año 2000, Vince Carter otra vez, el 11 del 5 del año 2001, y digo del 5, ¿por qué? Porque no sé contar meses. Luego fue Terrence Rose,
vale, sí.
El 25 de enero de 2014, y el top, el que más ha metido en un partido, como no, DeMar DeRozan, en Año Nuevo, el 1 de enero de 2018, se cascó 52 puntos contra unos Milwaukee Bucks de un jovencito Anteto que pocas cosas pudo hacer para defenderle.
Pues yo creo que, me parece un dato muy curioso, y obviamente quiero darle un saludo a DeMar DeRozan. Por favor, vuelve, vete de San Antonio, ya no te necesitan allí.
¿Pues está en playoffs?
No le necesito. Tony se escucha esto, me va a matar.
Lleva un cabreo de Mar de Rosan con Toronto interesante, ¿eh? O sea, lo dijo en el podcast de GG Ready, que le preguntó a GG, oye, ¿cómo te sientes viendo a los Raptors campeones? Y dijo, pues, ¿cómo me sentí, desgraciado? O sea, pues regular, ver una franquicia que se formó casi bajo mi brazo y el de Lauri, de repente que caiga un Kawhi Leonard un año random junto a Danny Green, y yo vaya al otro lado a un equipo que de repente se queda fuera de playoff por primera vez desde el 98, y bueno, pues, ¿cómo se va a quedar DeMar DeRozan? Pues pobrecito. Bueno,
me habías hecho una corrección antes, ahora te la devuelvo. Fred anotó 54 puntos, es que yo sabía que no estaba.
¿Ah, sí?
Y fue este mismo mes, entonces él es el que tiene el récord.
Ah,
actual.
Pues está desactualizado esto, vale.
Claro, es lo que te iba a decir, que a lo mejor estaba desactualizado, porque yo juraba que Fred había batido el récord, y yo estaba diciendo, a ver, espero que mi cabeza no está yendo mal, me he tomado un café ese momento.
StatMuse, Basketball Reference, por Dios, tocad las cosas.
Vamos a actualizar. Bueno, buen repaso a la plantilla actual, ¿no crees?
Sí, ahora vamos a ir con mi sección favorita.
Con nuestra sección favorita. Dilo en plural.
Es nuestra sección favorita. Iniciamos nuestra sección favorita haciendo homenaje a la franquicia que ahora es nuestra vecina. Mira tú por dónde. Miami Heat, ahora que estamos en Tampa, es nuestra vecina. Y es que es una sección en la que vamos a hablar de rumores, de traspasos, de qué haríamos con la plantilla si estuviésemos en el papel de Masai Ujiri. Y es una sección que se va a llamar ¿Qué haría Pat Riley? Pat Riley? Porque no sé para ti, pero para mí es el mejor general manager casi de la historia de la NBA.
Sí, yo recuerdo cuando estábamos en tu casa jugando al NBA 2K, haciendo las míticas reconstrucciones y todo. Y yo llevaba dos temporadas en las que no conseguía absolutamente nada. De hecho, es que ni tanqueando conseguía el número uno del draft. Y yo veía mi plantilla.
Eras los Knicks, tío. Eras los Knicks.
Y yo pensaba y decía, ¿qué haría Pat Riley? Y ahí se me quedó la frase y dije, Marco, tenemos que llamar a esta sección ¿qué haría Pat Riley? Porque es que es la voz, es la conciencia. Es la conciencia a la hora de hacer traspasos. ¿Qué haría Pat Riley? ¿Esto lo haría? ¿No lo haría? Así que bienvenidos a ¿qué haría Pat Riley? En Jurassic Raptors.
Vamos a hablar primero del tema candente, que no pudo ser, por desgracia para unos, por suerte para mí. Se me van a caer encima a todos los fans de los Raptors. Que es el traspaso de James Harden. Cuando James Harden tocó la puerta...
Ya te están cayendo encima todos los fans.
Sí. Ya han venido por mí. Cuando... No está ni subido esto, ya están viniendo por mí. Cuando tocó la puerta para salir James Harden, se rumorearon tres equipos. Incluso, bueno, sí, lo voy a dejar en tres. Que fueron Nets, que fue donde fue. en Filadelfia, porque entraba bien con porque le faltaba tiro exterior, que acabaron solventando un poco con Seth Curry, Danny Green, y vamos a ver, ahora están líderes de conferencia, y Toronto Raptors. Son los Toronto Raptors para James Harden, porque cabía a nivel salarial y porque tienen mucho que dar los Raptors. Pero vamos a echar un ojo a qué dieron los Nets.
A ver, los
Nets dieron 3 primeras rondas enteras y luego las rondas impares, porque la norma Stephen, no puedes dar rondas consecutivas, primeras rondas consecutivas de tu equipo, fueron cambios, con lo cual ahora mismo todas las rondas que tenía Oklahoma City Thunder, bien, pues Houston no quiere con un solo traspaso, tienen más, dieron todo su futuro más Jarrett Allen, que era el pivote futuro que tenía los Nets, y Larry Nance, creo que también le dieron, no me acuerdo cómo se llama esa la pivot, creo que Larry Nance era es el nombre, pero dieron otro a la pivot, no, suplente, que bueno, vale, bien dado está. Pero la pregunta que se hacía la gente es, ¿ha salido barato Harden? Porque a mí me parece que ha salido muy caro.
Me parece que ha salido muy caro.
Has hipotecado todo tu futuro absolutamente.
Sí, totalmente. ¿Esto lo haría Pat Riley? No.
A ver, quizás yo creo que le va a salir bien a los Nets. Quizás le salga bien, pues tienen 2 años.
Plazo.
Claro, tienen 2 años para darle un anillo. Es objetivo. Sí. O sea, es lo mismo que cuando los Lakers dieron a Ingram, a Josh Hart y a todo el mundo para cambio a Anthony Davis y dieron un montón de rondas.
Y Alonso.
O sea, dieron toda su juventud para ganar el anillo del año pasado. Oye, y se ganó. La cosa es.
Se ganó.
Y la cosa es, ¿se ganará este anillo por la parte de los Nets? Es posible que sí, se gane este anillo o el siguiente, porque al fin y al cabo están teniendo una racha de victorias brutal. Sí, es verdad que están jugando muchísimo el Big 3 y que quizás 30añeros no pueden aguantar este ritmo de competición. Pero la cosa es, ¿hubiese salido beneficioso este traspaso para Toronto Raptors? Porque dale, Nico.
Hablando primero de Brooklyn y después de Toronto. Yo creo sinceramente de que es un traspaso que yo no hubiese hecho. O sea, es cierto que a corto plazo es lo que necesita el equipo, pero a largo plazo es horrible si sale mal. Y también voy a decirlo con todo el cariño del mundo y sin faltarle respeto a Brooklyn, pero ese anillo, si llega, depende única y exclusivamente de la salud mental de Kyle Lowry. O sea, de Kyle Lowry,
de Kyrie Irving.
Estaba pensando en mi base, ¿vale? Perdona.
En
otros bases.
Depende de la salud mental de Kyrie Irving.
Y del
precio de los cabarets de Brooklyn.
Sí, la verdad. Y cómo estén algunos locales.
Perdón.
Sí, pero esto no se edita. Esto sí.
Perdón.
Pero bueno, respecto a cómo hubiese entrado el traspaso en Toronto, yo es que soy muy, muy intenso, ¿vale? O sea, yo soy un fan muy intenso. Yo no soy canadiense. Ese es el problema. Yo no me crié en Canadá, entonces yo no tengo los modales canadienses de yo no hablo mal de otros equipos, yo hablo bien de mi equipo, somos buenos, incluso quedemos últimos, y esa mentalidad que suelen tener los fans de Toronto. Yo no soy así. Yo quería la cabeza de Pascal Siakam a principio de temporada porque estaba muy decepcionado, y tengo que admitir que yo quise traspasar a Siakam por Harden. ¿Se podría haber hecho? ¿Hubiese sido un error? Sí. Entonces, yo jamás,
porque lo que he dicho antes es que me sentí orgulloso de los Raptors. Estamos reconstruyendo, compitiendo. Estamos haciendo un San Antonio Spurs. Y cambiar a un joven potente, sea Van Vliet, sea Siakam, y dar todas mis rondas del draft, es cargarme la reconstrucción y tirar a por un anillo. Y sinceramente, eso salió bien con Kawhi Leonard. Y salió bien porque Kawhi decidió meter un tiro sobre la bocina a los Philadelphia 76ers, y porque después contra los Golden State estaba lesionado hasta el último tonto. Vamos a ser sinceros, el traspaso de Kawhi Leonard salió bien de milagro, porque se llega a perder ese anillo el año siguiente. Ni renueva Kawhi, ni renueva Ibaka, ni renueva Gasol, ni renueva a nadie, y se quedan los Raptors en bragas después de un traspaso en dar a Valanciunas y a DeRozan. Y la verdad es que veía en este traspaso lo mismo, pero mucho peor. Porque no estás dando un DeRozan o un Valanciunas, que son ya 30añeros. Estás dando jóvenes que acaban de explotar, que son o Van Vliet o Siakam. Y yo eso no lo toco. O sea, para mí son dos intransferibles.
No, yo estoy muy de acuerdo. Y además, otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que le pese a quien le pese, los jugadores norteamericanos tienen esta mentalidad, si es nacido en Estados Unidos, de que no quieren jugar en Canadá. Eso es algo que ha ocurrido siempre, ellos piensan que no quieren jugar en otro país. De hecho, a ver cómo sale el tema de Ciudad de México a raíz de esto que estoy mencionando, porque esa es la principal razón por la que Vancouver se fue a Memphis. Y Toronto se quedó porque, obviamente, Toronto es un mercado mucho más grande que Vancouver. Pero muchos jugadores, a la hora de firmar agencias libres, a la hora de renovar contratos, sobre todo superestrellas, no les apetece mucho quedarse en Toronto. Y eso fue lo que le ocurrió a Kawhi, lamentablemente. Y es algo que le podría haber ocurrido a James Harden perfectamente. Llegar a Toronto, decir, esto no es como me lo esperaba, aquí la gente es amable, no es a lo que estoy acostumbrado en Houston, me quiero ir. Entonces sí que es algo que también yo creo que la front office de Toronto es algo que suelen tener bastante en cuenta. Yo creo que por eso este sistema actual de coger jugadores, hacerles crecer y que le cojan tanto cariño a la franquicia, que digan, oh Dios mío, mi carrera depende de los Toronto Raptors, y los Toronto Raptors yo no sería quien soy, no me voy a ir, no voy a firmar un contrato con los New Orleans Pelicans, por ejemplo. Entonces yo creo que es algo que también es algo que hay que tener mucho en cuenta. Y yo creo que James Harden, si por algún casual de los casuales hubiese llegado a Toronto, se hubiese quedado una temporada y después hubiese ido, lo que le hubiese durado el contrato, creo recordar que rechazó el máximo cuando estaba en Houston antes de llegar a Brooklyn, y creo que ha renovado ahora, que sí. Ha acabado en Brooklyn. Pero si se hubiese ido a Toronto, no hubiese renovado.
Bueno, teniendo en cuenta que el contrato de Kyle Lowry es expiring, ojo, pero... Yeah. Pero la cosa es esa, que mira, voy a hacer una similitud que no me había planteado y que lo mismo no te gusta. Yo veo los Toronto Raptors un espejo de los New York Knicks, pero al revés. Y es que la gente no quiere ir a la franquicia, pero la cosa es que a los Knicks no quieren ir a la franquicia de los Knicks, pero Nueva York mola. En Toronto sí. Pasa al revés. Los Raptors molan, lo que no mola es vivir en Toronto. Sí,
y no entiendo esa mentalidad, pero bueno.
No, y vamos a mirar a Kawhi, porque, oh Dios mío, los Clippers, que underground son, sí, pero en Los Ángeles se vive muy bien. Aunque no es el glamour de los Lakers, a mí que me vendan a los Clippers de underground me toca mucho la moral, porque sigue siendo Los Ángeles y sigue siendo gente muy rica en Los Ángeles. Sí, yo lo siento mucho.
Van con esta mentalidad, con estas camisetas, rollo con las letras, como si fuese el Grand Theft Auto San Andreas, todo eso. somos el equipo de la calle. Jugáis en el Staples Center, en plan, estáis pegaditos a los Lakers. Quizás no va Jack Nicholson a vuestros partidos, pero ya irá Jessica Alba, y es lo mismo. Entonces,
¿quién es Jessica Alba? Bueno, otro tema.
Exacto, como Alex.
Bueno, nos estamos metiendo con demasiados equipos, no sé, yo no entiendo nada.
Pat Riley lo haría.
Pat Riley se metería con el resto de equipos solo para traer agentes libres, eso lo haría.
¿Tú crees que la razón por la que Toronto eligió irse a Tampa Bay en vez de jugar en...
Era por hablar con Pat Riley.
Sí, en plan, en vez de irse a New Jersey, que era lo que estaba pensado, que iban a jugar en el antiguo pabellón de los ya extintos New Jersey Nets, muy cerquita de Nueva York. Yo pasé por delante del pabellón. Creo que es el Ice Center. No estoy seguro.
Lo que tú digas.
El de East Rutherford, no el otro, el de New World.
Lo que tú digas, te creo.
A 20 minutos de Manhattan, estaba súper bien. ¿Por qué mucho más cerca de Toronto, ¿por qué decidirían irse a Tampa Bay?
Una oferta tan idealista, supongo, no lo sé.
Yo creo que quieren estar cerquita de la influencia de Pat Riley. Porque saben que es el más grande, le amamos, no somos de los Miami Heat, pero casi, por Pat Riley.
Yo a Siakam solo lo traspasaba por Pat Riley, tío. O sea...
Sí. En plan, jugador gratis por tenerle de general manager.
No me acuerdo qué jugador del NBA, esto fue años 60-70, pasó tal cual, traspaso de un jugador solo por pedir consejo al entrenador al que iba en destino. Eso lo tengo que investigar, pero eso fue un traspaso mega loco de hace muchos años, que esas cosas ocurrieron.
Algo relacionado con Boston. Probablemente poner Red Auerbach o algo así.
Alguno de estos, sí. No sé. Se me escapan esos años. O sea, audiencia, soy del 98. A mí se me escapa todo.
Sí.
O sea, soy del 11. No, no doy para más.
Somos un poquito más jóvenes.
Quizás hablamos mucho de ser jurásicos y de la prehistoria, pero lo mismo somos los más jóvenes aquí creando contenido para Planeta NBA.
Yo estoy completamente completamente seguro. Yo creo que Tony lo vio cuando nos vio en la cámara. Era como, estos son unos chavales,
¿no? La cara de los niños que están aquí. Vamos a seguir hablando de traspasos y de... porque hay rumores con Kyle Lowry. Kyle Lowry acaba contrato este año. Y yo creo que Kyle Lowry se ha ganado suficiente respeto por la franquicia. Y la franquicia se ha ganado el respeto de Lowry como para que Masai Ujiri se siente con él y diga: chaval, ¿qué quieres? Porque sí, el año que viene hay que seguir reconstruyendo. Quizás podamos traer alguna gente libre interesante. Y tú no puedes seguir cobrando 30 millones.
Sí.
Aunque si miramos sus estadísticas, está haciendo mejores estadísticas que la media de su carrera. No son las mejores de su carrera, pero están mejores estadísticas que la media de toda su carrera. Aún así, yo creo que haría bien Kyle Lowry en hablarlo y decir: pues mira, pues yo quiero renovar por algo menos de lo que estoy cobrando, como hizo Nowitzki en sus últimos años quizás. O si de verdad se quiere ir, hacerle un favor a los Raptors y decirle: oye, traspásame antes de que me vaya gratis. O sí,
es que seamos honestos, es que el mes que viene va a tener 35 años. Y a menos de que seas LeBron James,
sí, por desgracia para todos, que el Lowry no es LeBron James.
Por desgracia para todos, no es LeBron James. Y para desgracia para el resto de la liga, LeBron James es LeBron James. Yo creo que es lo que tú has dicho. No creo que sea una jugada sucia ni por parte de Lowry ni por parte de Toronto, en especial de Ujiri. Yo creo que la relación es extremadamente buena. Y confío en lo que has dicho, de que se van a sentar en la mesa le van a preguntar no lo que quiera el equipo, sino lo que quiera él. Que
sí,
yo creo
sí.
Es importante. ¿Quieres retirar en Toronto? Te quedas, por menos dinero, obviamente, pero te quedas. ¿Quieres el equipo que más está ganando rumores, en plan, que está ganando fuerza con los rumores ahora mismo? Es que quiere jugar en Filadelfia. Al parecer,
es que él es de Filadelfia.
Exacto, es su ciudad natal. A lo mejor quiere jugar para los Sixers para estar cerca de Filadelfia. Bueno, no cerca, literalmente en Filadelfia.
Es que literalmente cuando pasó lo del Black Lives Matter, que Jalen Brown coge su coche y se fue a Minnesota, fue algo maravilloso.
Maravilloso.
Kyle Lowry se fue desde Toronto a Filadelfia a protestar en su casa con su gente. Es que Kyle Lowry está muy implicado con Filadelfia y es totalmente normal. Y ha pasado por Memphis, ha pasado por Houston, pero no ha llegado a pasar por Filadelfia. Y quizás una retirada en Filadelfia es lo que él desea y lo que deberíamos respetar. La pregunta es: ¿en qué traspaso entra Kyle Lowry en un equipo contender cobrando 30 millones? En un equipo que está bien.
Yeah.
O sea, yo tengo una idea. Llámame loco. Yo tengo una idea. Y es que Kyle Lowry es un base que organiza y que tiene muy buen tiro de tres. Y se va a meter en un equipo en el que hay un base que organiza muy bien y que el tiro de tres, vamos a decir que se le da regular, se llama Ben Simmons. Yo creo que se pueden compenetrar bien, porque en cualquier momento puede estar uno de los dos en pista, al igual que están ahora mismo Kyle Lowry y Van Vliet, y que quien puede llegar es precisamente esos tiradores exteriores que quizás le coman un poco el espacio a Kyle Lowry, porque de repente pueden llegar a tener de un problema a tener demasiada gente en la zona, a de repente tener demasiada gente en el triple. Quizás llegar Danny Green, Seth Curry, con un par de rondas del draft de por medio y juntarte un Big Three, Kyle Lowry, Ben Simmons, Joel Embiid. Quizás Filadelfia lo firme. O sea, aunque sea un equipo contender que ya está a tope, quizás que vengan dos jugadores así y luego fichar a alguien en el mercado de cortados. Como le pasó el año pasado a Marquis Morris, o como le puede pasar este año a Quinn Cook, que ha sido cortado, a DeMarcus Cousins, que ha sido cortado. Quizás que vengan dos jugadores más un par de rondas del draft, porque hay Lowry, por esa veteranía en un momento muy bueno de su carrera, para intentar ganar definitivamente el anillo con los Sixers, y de repente que te lleguen dos tiradores que le enseñen latín y latón a Uji, a Norman Powell, más un par de rondas del draft interesantes, sean primera o segunda ronda. Yo creo que es un traspaso que podría tener bastante contenta las dos partes, o incluso involucrar a un tercer equipo para que los salarios cuadren.
Traspaso a tres bandas.
Traspaso a tres bandas, como siempre.
Ya empezamos,
traspaso a tres bandas.
A ver, yo estoy bastante de acuerdo. Yo, de hecho, porque el otro equipo con el que está también está ganando mucha fuerza es Miami Heat. Claro, decimos que haría Pat Riley. ¿Qué está haciendo literalmente Pat Riley en estos momentos? Pues que tiene el ojo puesto en Kyle Lowry. Es un traspaso que tiene mucho sentido, en general, apostar por un jugador como él. Por lo que tú has dicho, es un jugador que tiene que llegar a un contender y ganar un segundo anillo para él. Y, y conseguir pues esos objetivos, el objetivo real de todo jugador, se supone, ¿no? Que es ganar el anillo y es lo que tiene que hacer. No estoy diciendo que yo no crea que pueda ganarlo con Toronto, sino te estoy diciendo que por la situación contractual y en el momento en la carrera en la que está, tiene sentido. Obviamente para mí tendría más sentido que fuese a Filadelfia. Yo preferiría, sí, yo preferiría que fuese a Miami por el hecho de que ahora mismo Miami está peor. Y que la llegada de Lauri a Miami podría ayudar a Miami a alcanzar el nivel que ellos querían, esperaban tener este año, y podrían llegar jugadores jóvenes bastante interesantes a Toronto. Pero es cierto que el traspaso tendría mucho más sentido a Filadelfia, aunque también te digo, sería un suicidio para la conferencia este. Porque sería literalmente darle el dominio a Filadelfia con el permiso de Brooklyn. También estoy de acuerdo que es un buen traspaso.
También hay que hablar que Porzingis no está jugando en Dallas. Y se está buscando un traspaso por Porzingis. Está preguntando. Bueno, a ver, vamos a ver. Porzingis,
¿te has preguntado?
Vamos a ser sinceros. Han preguntado. Porque Porzingis no está jugando y se han filtrado se ha preguntado. Y le ha preguntado a Mark Cuban. Mark Cuban, ¿estás preguntando cuánto vale Porzingis en el mercado? Y Mark Cuban ha dicho: no, ¿yo qué voy a estar preguntando? Pero eso es la de siempre. O sea, no vas a decir públicamente: este señor está en venta. Pero si vas a ir preguntando: oye, ¿tú qué me darías por Porzingis? Y quizás hacerlo al revés, decirles: oye, quizás que hay Lauri y una segunda ronda te cuadra. Sí. Te cuadra para poner un base que ha ganado un anillo al lado de Luca, que no siga recayendo todo el peso de la organización de los Mavericks desde que se fue Seth Curry en las manos de Luca, porque es lo que está pasando, porque Branson hace lo que puede, pero Luca se está tirando todos los tiros. El otro día metió dos triples seguidos al final del partido, que fue precioso contra los Celtics, pero se lo está tirando todo. O sea, y quizás un base que le ayude, que con el que se pueda compenetrar, como Kyle Lowry en Dallas, estaría muy bien. Y además complementaría en Toronto ese pivot que hablábamos antes, que nos faltaba, ese pivot triplista que nos faltaba con Aaron Baines, podría cuajar con Porzingis en Toronto.
De hecho, ahora que acabas de mencionar a Aaron Baines, estoy viendo aquí un traspaso que técnicamente por salario sería posible. Que sería que los Raptors recibirían a Porzingis y una segunda ronda de 2021 de Dallas, pero los Mavericks recibirían a Kyle Lowry, a Aaron Baines, a la primera ronda de 2021 y los derechos a hacer un swap en 2023.
Está muy bien, pero tengo un problema que tenían los Dallas cuando ficharon a Porzingis. Porzingis se lesiona, y no pocas veces.
Sí.
O sea, y creo que lo que necesita... voy a soltar ya el nombre, me hace mucha ilusión. Lo que necesita Siakam al lado es un Steven Adams, porque es mi pivot favorito, lo siento. No porque sea el mejor, sino porque es el pivot más fuerte, es un pivot reboteador y que hace la función que tiene que hacer con Zion al lado, que Zion es un señor que es de cristal y quien se mete a lucharlo todo y a meter su fuerza en medio en la zona. Es precisamente un defensor como Steven Adams, que creo que es lo que necesita precisamente Pascal Siakam, que es un ala pivot que es puramente ofensivo. Necesita un pivot reboteador fuerte que se meta en medio a pelearse todos los balones y a jugárselo todo. Y qué casualidad que justo acaban de cortar a DeMarcus Cousins, porque para mí DeMarcus me cuadra un mínimo, cogerle, ponerle en la pista de vez en cuando, coja sus rebotitos, que haga sus asistencias sacando el balón. A mí DeMarcus Cousins, en caso de que en el traspaso se vaya más gente de la que entre en Toronto, me cuadra mucho DeMarcus en Toronto.
Yo el único problema que tengo con, por ejemplo, Steven Adams es que tiene un contratazo.
Ya, claro, se o sea, merece, no sí, se lo merece porque llevaba siendo infrapagado desde que se fue Kevin Durant de Oklahoma. Pero me refiero que, o sea, no estoy hablando de fichar a Steven Adams, pero sí fichar a un pivot reboteador fuerte. Y en DeMarcus Cousins, que es ahora mismo agente libre, encuentro a esa persona.
Sí, bueno, pero realmente DeMarcus Cousins, el problema que hay es que tiene pinta de que va a acabar en los Lakers.
¿Otra vez? ¿De verdad? Después sí, de que sí, le cortasen. Sí. Yo soy de Marcos y no firmo, ¿eh?
Muy californiano él, o sea, una de dos. O vuelve a Sacramento, que no creo, o se va a Golden State, o vuelve a los Lakers.
Es verdad, está todo el rato en California, no me he dado cuenta.
Muy californiano, de Marcos. Desde esta cuenta le mandamos un saludo a Boogie, por favor, planteate venir a Canadá.
Buggy, sé que en la playa y en el sur y en el calorcito se está muy bien, pero ahora estamos en Tampa. Esta temporada la juegas de Chile, en Florida. Sí, o sea, luego ya te piensas el año que viene, pero por lo menos juégate un minimito de veterano ahora mismo, sí, en Tampa, que no estás haciendo nada con tu vida. Por favor, fírmalo.
Por ejemplo, una cosa que has mencionado antes, de que estábamos hablando de Kyle Lowry, base de Toronto, que nunca ha jugado en Filadelfia. ¿Sabes un base que jugó en Toronto y que también jugó en Filadelfia?
José Calderón.
No.
Jo.
¿Quieres que te lo diga?
Vale.
No.
Es verdad que Lou Williams estuvo en Toronto, no me acordaba.
Perdón, tenía que hacer el Lou otra vez.
Danny Green, que ahora está ahí.
Bueno, ya está. Ha habido más jugadores, pero quería hacer el chiste de Lou Will.
Dale. También.
Nuestro querido Lou Will.
Sinceramente, una persona que acaba de ser cortada y que a alguna gente le sonaba como contratito tonto así en Toronto, era Quinn Cook. Y a mí no me suena, porque de verdad que yo creo que otra cosa no. Pero juego exterior, Toronto le sobra. O sea, tienes a Flinch, tienes a Lowry Van Vliet, pero una cosa, aunque le sobre talento y tiro exterior, quizás lo que le falta incluso es organización, porque si se va Lowry, no hay, o por lo menos veo muy pocos minutos en los que no está ni Lowry ni Van Vliet en pista, porque son los dos cerebros. Y si se va uno de los dos, Van Vliet no puede jugar 48 minutos. ¿Y quién sería el segundo al mando? ¿Bembry? ¿Quizás? ¿Darle el balón a Siakam y que por algún motivo organice? Es lo que más me choca del traspaso de Lowry, que le va a pasar un poco como a Dallas, que no tiene un segundo base a quien confiarle el balón ciegamente.
Bueno, y una cosa que quería, ya llevaba un rato dándole vueltas a la cabeza, porque estábamos hablando aquí de Steven Adams, de Marcus Cassis, pivots. ¿Qué pasa con Andre Drummond? ¿Se viene o no?
Es verdad, o sea, vamos a poner contexto. Cavaliers ha decidido que Drummond no les entra. No entiendo por qué, quizás porque tienes 6 pivots en plantilla y te quieres deshacer del que más cobra y quizás que no aporta tanto en torno a su salario. Pues yo, es que de verdad que cuando se metieron en el traspaso de Harden y se llevaron un pivot, dije, ¿por qué os habéis metido? ¿Por qué os habéis llevado un pivot? Que no te digo yo que no esté mal. ¿Es el otro era pivot del que no me sale el nombre de los Nets? Se lo llevaron ellos. Que no veo mal que se lleven un jugador joven porque está en reconstrucción. Pero es que tienes a Kevin Love y Andre Drummond. Es que uno de los dos se tiene que ir. Y si se va Drummond, ¿a quién engañas? O sea, Minnesota engañó a Golden State para darles a Wiggins. Pero ¿a quién engañas para que te ve por los millones que cobra durante tantos años a Drummond? Porque es que, seamos sinceros, Drummond encaja en el perfil que yo busco, que yo si fuese Pat Riley siendo GM de los Toronto Raptors, es la persona que a mí me encajaría mucho como pivot reboteador, que estuviese ahí peleándose por los balones. Pero es que cobra 28 millones y que le doy a Kyle Lowry a cambio de un Drummond. Si doy a Kyle Lowry es a cambio de futuro, no es a cambio de nada. O sea, porque no tiene más años que
bueno,
este contrato.
Bueno, pero piensa que Andre Drummond podría ser futuro. Yo creo que Drummond es un jugador que necesita sentarse en un equipo y que le cuiden.
Y eso es verdad.
Un dato curioso de Andre Drummond: tiene 27 años y tiene un contrato de 5 años. Es más joven que Boucher y que Baines. Entonces, yo creo que Andre Drummond sí que podría ser futuro.
Sí, pero sinceramente, Andre Drummond por 30 millones yo no lo llevo. O sea, yo a Andre Drummond no le pagaba 30 millones. O sea, Andre Drummond es un buen jugador al que yo no le pondría ese dinero encima.
¿Sabes quién sí le puso ese dinero encima?
Detroit. Lo sentimos.
Un saludo a Planeta Pistons.
Le renovaron y le traspasaron, pero es que lo traspasaron por nada. Es que llegó a Cleveland por una bolsa de pipas. Es que pobrecito Drummond. Y claro, de repente se ven los Cavaliers y dicen, oye, si podemos llegar a competir por playoffs. Y ahora de repente han perdido tantos partidos seguidos que están ahí abajo con Detroit. Que es como,
Yo estoy seguro de que Pat Riley cuando ve todo lo que hacía Detroit con Andre Drummond, le daba algo. Decían, por favor, dadme oxígeno. Pero bueno.
O sea, ¿cómo le puedes dar un contrato tan grande a un jugador para traspasarlo? O sea, es algo que no... En mi cabeza de señor que no está dirigiendo un equipo de NBA, no me cuadra. ¿Sabes? Lo mismo, o sea, esta gente ha estudiado mucho más que yo de esto y está cobrando mucho más que yo de lo que yo estoy cobrando por hacer este podcast.
Yo lo cobraba, ¿eh? El dirigir el equipo y tomar decisiones, yo lo cobraba. Obviamente no en caliente, porque si no James Harden llevaría al 3.
Y no habría más y no habría elecciones del draft por parte de Toronto hasta 2027.
Hablando un poco de cómo lo harías tú, ¿qué jugador de toda la liga te encajaría a ti? De lo que necesite el equipo o lo que no necesite, pero simplemente tirabas la casa por la ventana y decías quiero reconstruir a raíz, o sea, a partir de esta persona.
A ver, la respuesta fácil es Luka Doncic, pero a Luka no lo vas a mover de más. Sí. A ver, sinceramente, un jugador joven, tienes que buscar un jugador joven que no esté demasiado a gusto, que pueda llegar a salir en agencia libre. Y voy a mirar un momento cuánto le queda de contrato a esta persona, porque si buscamos un...
Va a decir Chris Middleton.
Buah, te imaginas.
Ojalá.
Oh, no, ha renovado. Nada. Ha renovado este año. Iba a decir Rudy Gobert. Porque Rudy Gobert acababa contrato este año, pero ha renovado.
Es verdad, era gente libre. Oladipo ha renovado.
Oladipo ha sido traspasado, pero no sé si habrá renovado. O sea, Oladipo está ahora en los Rockets, que entró en el traspaso de.
Sí, pero creo que sigue siendo agente libre.
Sí, creo que el año que viene es agente libre.
Ojo, Oladipo, ¿eh? Yo Oladipo sí le firmaba en una agencia libre.
Pues fíjate que yo quizás daría algún alero penetrador de los que tenemos, como OG o como alguno de estos, por un par de rondas de draft. Y Tyler Herro. A mí Tyler es un señor que me emociona, y yo creo que un defensor exterior como OG cuadra muy bien en la filosofía de Miami, y yo creo que a Pat Riley le emocionaría que le ofreciésemos a OG a cambio de Tyler Herro. Quizás si podemos rascar alguna rondita estaría muy bien.
Sí, pero enfrentarte en una negociación a Pat Riley es como ir a un videojuego y enfrentarte al boss final.
Al
contrario, lo que va a ocurrir es que nosotros le vamos a dar
rondas. De repente va a aparecer Siakam con la mesa de Miami Heat y vas a decir, ¿cuándo firmo yo esto?
¿Qué ha pasado aquí?
No, pero pensando un poco, o sea, yo creo eso, lo primero que le hace falta al Toronto es un pivot que, a ser posible, rebote y tire triples. Yo es que volvería a traer a Ibaka, te lo juro. Yo le lloraría a Serge. Y diría, Serge, de verdad, que no vas a dar un anillo ahí, por favor. Vuelve aquí.
Es una pena que hayamos perdido a Ibaka, de verdad. Eso es una de las cosas que más me ha dolido en los últimos años.
O sea...
Más incluso que la de Kawhi o la de Mar de Rosa.
Sí, yo creo que es un poco ese perfil que necesitas. O si no, también un base joven... al que también le puedas dar quizás las riendas de la organización desde el banquillo. Y como Malaika Flinch no evolucione bien, quizás deberías plantear traer a alguien como revulsivo de Kyle Lowry. Y ahora mismo yo llamaría a la puerta de los Knicks y diría, dame uno de esos bases jóvenes, esos que tienes, un Immanuel Quickly, uno de estos jovencitos bases escolta que tienes, que de repente están sabiendo mover bien el balón, que el año pasado no hacían nada, esos, dame uno de esos. Y traerlo en un signal trade loco el año que viene. O volviendo a los Knicks, quizás un Mitchell Robinson, que es otro pivot fuerte, que aunque quizás le falta un poco de tiro exterior, no sé cómo ahora mismo cómo está en tiro exterior Robinson, me parecería una persona que cuadraría bastante bien en los Raptors, y creo que se debería sacar algo por Lowry si se va en un sign and trade, en un traspaso este año o en lo que sea si no se le renueva.
Bueno, yo personalmente creo que, o sea, ya en mi hot take respecto a la situación actual de, sobre todo de Kyle Lowry, que es lo que más nos interesa ahora mismo, porque es lo que más, el tema nos presente, yo realmente no movería el equipo. porque como todos sabemos, sobre todo los que jugamos mucho a NBA 2K y nos creemos para atrás en nuestros momentos libres,
la química es importante.
La química es importante. Y Toronto es uno de los equipos con mejor química de toda la liga, en mi opinión, porque ha tenido muchísima continuidad en este proyecto y los jugadores importantes han quedado ahí el tiempo necesario como para crear esa química. Yo no traspasaba a Lauri, pero una vez más, es decisión del jugador, es algo que tiene que hablar él y que tiene que decidir él. Y que si ve que su etapa en Toronto ha acabado, que yo sigo pensando que ese número 7 no lo va a llevar ningún otro jugador jamás en la franquicia, yo creo que van a retirarle la camiseta.
Sí.
Merecidísimo, pero es algo que obviamente tendría que suceder y que estaremos pues impacientes de ver qué ocurre y lo estaremos comentando en los próximos capítulos.
Uf, pues ojalá. pero sí que es... No sé, ahora mismo eso, Toronto está en una situación delicada en la que debe decidir si irle a la reconstrucción completa o si seguir peleando por playoffs, y a veces pueden no ser compatibles esos dos objetivos. Quizás sin los grandes veteranos, porque aunque Baines no esté cumpliendo como titular, al fin y al cabo como suplente da sus cosas, si se van Lauri y Baines, lo mismo se caen de playoffs los Raptors, y entonces ahí, ¿qué hacemos? Hay que mantener a OG y a Powell, que no sé cuánto duran sus contratos, pero les queda poco, y no podemos permitir una desbandada como la que hubo cuando se fue Kawhi.
Estoy seguro de que OG renovó hace poco.
Sí, bueno, pues que,
sí.
Me suena, no sé, que hay otro alero por ahí que le queda poco contrato. No podemos permitir una desbandada por nada. No podemos permitir que pase un caso Kemba Walker en los Hornets o Gordon Hayward y Al Horford en los Celtics. Si se va la gente del equipo, que se vayan por algo, que entre algo a cambio. No podemos permitir que se vayan tantos agentes libres, porque si no nos quedamos sin nada. Lo que hay que hacer es eso, empezar a reconstruir, mirar con vistas a cuando Van Vliet y Siakam cumplan 30 años, que haya jovencitos interesantes en la franquicia, y entonces ahí quizás hacer un traspaso gordo, traer una superestrella y mirarla por el anillo. Pero ahora mismo hay que tener la conciencia de que los Raptors están en reconstrucción. Con estrellas, sí, pero en reconstrucción. No van a apuntar al anillo este año. No va a pasar. Y sobre todo en el este, me estando más fuerte que nunca. Ahora mismo hay que apuntar a una reconstrucción.
Oye, me parece una de las mejores renovaciones que he visto en toda mi vida.
Sí, la verdad. A base de undrafted y de G-League, sí. Se renueva muy bien.
Sí, 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 total. Pero una cosa, el contrato de OG, el que ha firmado ahora, 4 temporadas, 16 millones por temporada, teniendo mi edad, 23 años,
Espero que evolucione bien, porque bueno, evolucione bien, eso hace una pinta de contrato tóxico muy guapo.
Sí, la verdad es que sí. O sea, a ver, yo realmente confío en OG, me parece
también,
un buen jugador, me parece de la casa, lo que hemos dicho siempre, esta filosofía Raptors, somos jóvenes, pero nos da igual. Me parece un tío que tiene muchísimo potencial, que no ha alcanzado todavía su máximo, o sea, obviamente no ha alcanzado su máximo nivel, creo que está de hecho bastante lejos de su máximo nivel, pero tiene 4 añitos cobrando pues eso, un average salary de 18 millones, y a ver qué tal lo hace, pero por lo menos Toronto le tiene atado, y lo mejor de todo es que si no hay algo catastrófico, una lesión, un cruzado, un Aquiles, vete tú a saber, también puede ser algo, una buena moneda de cambio para cualquier traspaso llegado a un punto.
No, y que literalmente año tras año ha mejorado en minutos jugados, o sea, ha ido jugando cada vez más, y no solo eso, sino que ha mejorado en todos los porcentajes, ha ido metiendo más puntos, ha ido robando más, ha ido haciendo más tapones, se le ha ido dando más el balón. Es un jugador en el que la franquicia confía y que él está rindiendo. Sí. Luego ya habrá que ver dónde está el techo y dónde está, cuántos minutos se le quiere dar.
También hay que decir que yo creo que Toronto tiene un plan B en caso de que OG no pase, o sea, no sea lo que buscan, y es Stanley Johnson, porque Stanley Johnson es un jugador que tiene más o menos el mismo perfil que OG, en mi opinión. También es alero, creo que tiene rondas más o menos la misma edad, pero obviamente OG tiene mucha más relevancia en cuanto a minutos y salario de todo.
Stanley tiene un año más.
Están viendo a Stanley Johnson y están diciendo, bueno, si OG sale mal, le traspasamos y traemos algo importante, y tenemos a este chaval, a Stanley, y confiamos en que el proceso siga funcionando, pero con él.
Yo no confío en Stanley, la verdad. Yo lo veo como un buen jugador suplente, pero yo no le daría un titular, sinceramente.
A ver, ya, pero no sé, por edad no será, porque ahora mismo estamos viendo a Chris Boucher como un jugador que está haciendo un buen papel en la liga y tiene 28 años, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que ya no hay que confiar en que un jugador salga bien o salga mal, ¿no? Estamos en un momento en el que cualquier jugador puede salir bien en cualquier temporada. Y yo creo que Stanley Johnson lo están viendo que físicamente da el perfil de que puede ser un jugador interesante.
Sí, sí, lo mismo, habrá que ver cómo evoluciona. Estamos en reconstrucción, amiguis.
Así que, ¿qué haría Pat Riley? Seguir reconstruyendo.
Por supuesto, y vamos a cerrar aquí nuestra sección y vamos a ver cuáles son los próximos partidos que tienen Toronto Raptors de aquí en adelante.
Bueno, pues esta vez hago yo la introducción de la sección, si me lo permites.
Tira.
Vamos a hablar sobre los próximos partidos que nos vamos a enfrentar en nuestro querido equipo de Florida.
Te veo contento con los matchups.
Sí, la verdad es que sí. A lo mejor me emociona un poco más de lo que pensé. No, la verdad es que tengo motivos para emocionarme.
Sí, no ver el próximo mes ni a los Nets, ni a los Bucks, ni a Filadelfia, es bonito.
Vamos a empezar, pero a lo más crudo posible. Próximo partido contra Chicago. Para mí se gana.
Para mí también. Para mí es, a ver, a menos que a Zach LaVine se le vaya la olla, lo veo bien.
Luego el siguiente, contra Detroit, para mí se gana.
Es el peor de la conferencia.
O sea, y luego ya el que puede ser un poco más controversial, pero por actual momento de forma, Boston Celtics, para mí se gana. O sea, yo centrándonos en los próximos tres partidos, yo creo que esos tres se ganan.
A mí Jaylen Brown me da miedo.
A ver, a mí siempre me dan miedo los Boston Celtics. Pero lo que quiero decir es que ahora mismo yo creo que Toronto viene en un mejor estado de forma.
Sí, ¿cuándo es el parón del All-Star?
Buena pregunta, ¿no? Porque... yo no sabía siquiera si al final se iba a celebrar el
All-Star. Sí, se va a celebrar en Atlanta, creo. Ellos solitos, sin público ni nada.
¿Sin público?
De hecho, va a haber concurso de mates y de triples y cosas, no sé.
Ah, brutal. Bueno, no, calla. Sí que leí que habían llamado a Devin Booker.
Sí, por...
Con la lesión de AD.
Y la lesión de Kevin Durant le deja fuera y entra de titular Jason Tatum. Y por fin ha entrado Mantas Sabonis, que para mí se merecía muchísimo eso de estar en el este.
De hecho, creo que esos tres partidos que hemos mencionado se van a jugar y luego es el parón del All-Star.
Perfecto, porque yo no quiero el parón del All-Star antes del partido contra los Celtics, por lo mismo se crecen Brown y Tatum. No te voy a mentir.
Sí, pero tenemos Atlanta justo después del All-Star.
¡Ay, Trey Young! ¡Qué miedo me da, Trey Young!
Bueno, para quien no lo sepa, Trey Young es como mi jugador favorito de la liga ahora mismo, así que...
El mío es Doncic, por eso somos tan amigos. Luego tenemos a los Hornets, que sinceramente es el equipo que más miedo me da a corto plazo. O sea, van muy fuertes y ahora están fuera de playoffs y van a querer venganza, y van a querer subir puestos. Y la Melo no se anda con chiquitas.
Y luego repetimos otra vez contra Chicago y Detroit. Yo creo que lo mismo,
¿lo mismo?
Que 15 días después. Pero luego aquí viene la única derrota clara que creo yo que puede tener el equipo, por lo menos yo digo el mes que viene, sinceramente. Sé que estoy sonando muy optimista, pero de verdad que la única derrota clara que veo es contra Utah, porque Utah es, bueno...
Los Glover Trotters.
Favorito de
mira, todo, fíjate,
las etiquetas que le quieras poner a ese equipo de Salt Lake City, todo.
Fíjate, el día 20 nos enfrentamos contra los Glover Trotters Utah Jazz y el día 22 nos enfrentamos contra un equipo que no gana ni en Euroliga ahora mismo, que son los Cleveland Cavaliers.
Porque no ganarían ni en Lev Oro, esos desgraciados.
Nos van a ganar ese partido y nos vamos a reír muchísimo. Pero es que ahora mismo no están jugando nada. O sea, creo que es el peor con peor... peores partidos de los últimos 10 o últimos 12. Llevan derrotas seguidas de la leche y creo que es la peor... No, la peor defensa son los Kings, creo, pero son una de las peores defensas de la historia de la NBA. Van Vliet va a hacer lo que le da ganar ese partido. Luego Rockets, que lo tenemos muy reciente, que ayer se ganó sin Siakam, vamos a ser claros,
sí.
Que está ahora mismo fuera por protocolo COVID, a ver cuánto dura.
Test inconclusivo. Yo no sé cómo será el protocolo de la NBA, no sé cuántos días se tiene que estar fuera, no sé si será unos 10 días, que es como lo recomiendan aquí. Pero esperemos que no sea nada y no se pierda más partidos, y si se pierde algo, que por lo menos sea hasta Boston. que no se pierda Boston, incluido.
Y para cerrar marzo, a ti no te da miedo, pero yo veo tres derrotas consecutivas. O sea,
bueno, a ver, veo Denver, Phoenix, Portland seguidos.
Claro, Denver, Phoenix, Portland, quizás Portland, o sea, es que son tres equipos en el oeste que, seamos sinceros, el oeste sigue estando muy fuerte. Sí. Y los equipos de mitad de tabla, que están luchando por no caerse fuera de playoffs, como Denver, Phoenix y Blazers, están mejor posicionados, yo creo. No me acuerdo muy bien, voy a mirar la clasificación. Pero sí, están los tres en playoffs. Están Nuggets al límite de caerse de playoffs. Son tres que van a estar luchando a tope por no bajar, porque vienen muy fuerte los de en la conferencia oeste. Está fuera de playoffs Pelicans, Grizzlies y Mavs, que son tres equipos jóvenes que van a ir a comerse el mundo y quieren subir. Y Blazers, Warriors, Nuggets están buscando no caerse, y yo creo que cada partido es decisivo para ellos y van a ir muy fuertes. Yo les tengo bastante miedo a la conferencia de oeste entera, vamos a ser sinceros. Sí, yo tengo miedo a la conferencia oeste, hasta salvo a nuestros amigos los de Minnesota. Yo le tengo miedo hasta a los Thunder. O sea, a mí me da mucho miedo el oeste. En el este, bueno, a partir de Bulls, Wizards, Magic, no le tengo nada de miedo. Pero sí es verdad que, aunque tengamos un calendario amable, porque los solo nos enfrentamos dos veces contra los Nets en lo que resta, y ya no nos enfrentamos ni a los Nets, ni a los Bucks, ni a los Sixers, que son los más fuertes de la conferencia, aunque el calendario sea amable, no hay que confiarse. Yo creo que los Raptors van a acabar en playoffs, que es el objetivo. Pero ojo el oeste, ojo los partidos saliendo de la conferencia, sí. Porque por desgracia, y creo que esto es a los que peor le ha venido el COVID, no estamos en Toronto, y la afición de Toronto mueve montañas, y el Wii de North pesa mucho, y en Tampa no hay nieve. Yo creo que es a quien peor le ha venido, porque no juegan en casa, y que estemos aquí con un balance de victorias estable de 17-17 ahora mismo, puede ser, o sea, me parece que es de estar orgulloso por no tener a los aficionados y que el equipo siga rindiendo, porque me parece de las mejores aficiones, o por lo menos de las que más empuja en la NBA.
Pero es cierto que también hay otra cosa, que eso es un factor muy, muy curioso, la verdad, es bastante curioso pensarlo, que a lo mejor es el efecto Tampa Bay, porque no sé si muchos oyentes serán conscientes de ello, seguirán otros deportes norteamericanos o lo que sea, pero Tampa Bay ha llegado a tres finales en los otros tres grandes deportes allí en Estados Unidos y Canadá. En la MLB, la de béisbol, los Tampa Bay Rays quedaron subcampeones, perdieron la final contra los Dodgers, iba a decir los Lakers, ojo, la similaridad de Los Ángeles. Pero Tampa Bay llegó a la final de béisbol. Luego, los Tampa Bay Lightning son los actuales campeones en hockey. Y los Tampa Bay Buccaneers son los actuales campeones de la Super Bowl. O sea, ¿qué está pasando en Tampa que todos los equipos de esa ciudad están ganando títulos? Ojalá los Raptors ganen. Pero es el efecto Tampa Bay. Está ahora mismo todo el mundo flipando con eso, de que equipo que hay en Tampa, equipo que queda campeón, o por lo menos llega a la final.
No sé, yo, o sea, sí,
a lo mejor puede ser eso también, ¿eh?
Yo no sigo otro deporte estadounidense, yo hago judo, a mí me dejan los Yankees, yo sigo la NBA y con eso yo voy muy feliz.
Bueno, yo realmente tengo que admitir que lo único que sigo es a los Maple Leafs, que también juegan en Toronto y son un equipo hermano de los Raptors en hockey, pero bueno, eso ya lo mencionaremos en otro sitio. No procedemos.
Desde aquí abrimos una campaña para que nos dejen hablar sobre los Maple Leafs en
aunque sea dos minutos, por favor. Que Auston Matthews está haciendo una temporada increíble. Pero volviendo al tema del calendario, yo creo que si Toronto quiere tener una red de seguridad de cara a clasificar, yo creo que clasificarse a playoffs es algo que obviamente se va a conseguir, creo yo. Creo que sería muy catastrófico. Es cierto.
Te recuerdo que hay un partido de diferencia entre el cuarto y el décimo.
Hay un partido de diferencia. Pero yo creo que si Toronto quiere asegurarse, entre comillas, va a llegar muy ajustado al final de temporada, pero si quiere asegurarse, entre comillas, la presencia en playoffs, este mes es clave.
Como sí, ya lo no pinchar abril, contra equipos más pequeños.
Sí, ya lo que ocurra en abril, lo que ocurra en las primeras dos semanas de mayo, que es hasta cuando dura la temporada regular, eso ya es otra cosa. Este mes es clave. Y es lo que estoy diciendo. Contra unos Bulls, contra unos Pistons, no se puede perder. Contra unos Cavaliers, no se puede perder. Y si se pierde, vamos a tirar la temporada, al Golfo de Florida. Y no queremos eso. Queremos tirar la temporada, pero en el lago de Ontario.
Queremos tirar la temporada contra unos Nets muy fuertes en playoffs.
Sí, que por cierto, volviendo a hablar de la división Atlántico, un dato muy curioso, salvo el título que se ganó en 2007, Toronto lleva creo que 6 títulos de división en 7 años. Creo que el único que no ganó fue en 2000, creo que, mira, lo estoy viendo, mira, lo tengo aquí. 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. Salvo 2017, que no me acuerdo de quién lo ganó. Supongo que Boston.
Es bueno.
Este va a ser el primer año en el que no va a ser Toronto Raptors el campeón de división. Porque no creo que lo gane. O sea, con Brooklyn y con Filadelfia ahí, va a ser muy complicado. Pero joder, me parece un dato curioso que pese a que no solamente se recuerda el año del campeonato, el de 2019, Toronto tiene una hegemonía bastante fuerte ahí en el Atlántico. Y estamos orgullosos de ello y esperemos que vuelva dentro de los próximos años esa hegemonía, porque esos títulos de división quedan muy bonitos en el Scotia Bank Arena.
¿En el Jurassic Park, dices?
Sí, en el Jurassic Park. En el pabellón de los Maple Leafs.
Pues hasta aquí, muchísimas gracias a Planeta NBA por darme la oportunidad de soltar morralla en iVox. Y bueno, esperamos que os guste.
Seguid en redes sociales a Planeta NBA, seguirles en Twitch, suscribiros, darles el Prime. Y nosotros aquí desde Jurassic Raptors pues estaremos presentes, esperemos, muchas más veces y con mucha más frecuencia de lo que la gente se pueda llegar a imaginar.
Y tratando bien a los San Antonio Spurs para que Tony no se la dejemos estar aquí.
Sí, por favor.
Muchísimas gracias. Bueno,
pues muchas gracias
y un saludo fuerte.
Y nos veremos en la próxima. Esperemos que vaya todo bien y we the North.
I don't even know where you're sitting at.
The Jurassic Raptors Podcast.